al infoplay.com.ar. Somos más que una radio. Grupo Arinfo, los número uno en internet.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Así es, ya estamos aquí en el estudio de Radio Arinfo con una nueva edición del programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Hoy arribamos a nuestro programa número 82, quien les habla es Ellen Anchaigua y estoy aquí de vuelta con mi compañero Leonardo Petris. ¿Cómo está, Leonardo?
Aquí estoy muy contento de reincorporarme después de algunos problemitas de salud y, bueno, con las mejores intenciones de dar continuidad a nuestro programa sobre derechos de niñez.
Sí, es. Para hoy, en este programa tenemos varios temas que vamos a abordar. Vamos a estar hablando, bueno, con motivo a que este domingo van a ser las elecciones, unas elecciones bastante importantes para Argentina, que son las elecciones donde se decide el candidato a presidente. Entonces vamos a estar hablando sobre la participación que tienen también los jóvenes, ¿no?, en este proceso electoral que se va a realizar el día domingo. ¿No es así, Leonardo?
Así es. En este sentido, desde La Casona hemos intercambiado opiniones con algunos miembros de nuestra comisión directiva y queríamos dar algunas opiniones en relación a este acto eleccionario que se realizará el próximo domingo. El primer tema que queremos plantear, la primera reflexión, es que estamos transcurriendo 32 años de democracia. Esto para los adultos tiene un gran significado. Valoramos, después de momentos tan duros de nuestra historia, ya no tan reciente, pero sí siempre presente por el dolor que ha causado en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestra patria, lo sufrido en años de dictadura. Por eso creo que la valoración de estos 32 años de democracia es muy importante y así tiene que vivirse el próximo domingo con las elecciones, como una fiesta de la democracia. Por otro lado, queremos, amalgamándolo con la temática nuestra de derecho de niñez, decir que ya son varias generaciones de niños y adolescentes que viven en democracia, que no han conocido, por suerte o por circunstancias históricas, que no nos vamos acá a extender, los padecimientos de la vida no democrática, digamos, ¿no? Entonces, esto ha creado en los jóvenes el vivir la democracia con naturalidad y al ir transitando caminos de ensanchamiento de la democracia, a veces consciente en el caso de algunos jóvenes, adolescentes que luchan, en otros casos como elemento cultural, como elemento de despliegue de la cotidianeidad, que han ido ensanchando el espacio de la democracia. Para dar un ejemplo, todo lo que sucede en relación a la comunicación. Hoy los jóvenes no son solo quienes reciben contenido, sino que a través de redes sociales, de múltiples medios y demás, se hacen oír, se hacen escuchar, hacen conocer sus opiniones, y esto es un elemento, creemos, que muy positivo. Y no ha sido por falta de conocimiento de la historia que recientemente mencionábamos, de la existencia de una dictadura tan cruel, la más cruel que hemos vivido los argentinos en nuestra historia, porque tanto en la transmisión de generación a generación dentro de nuestro pueblo, en el voz a voz, en la charla familiar, en la charla, pero también en el rol que han cumplido las escuelas. No parejo, es verdad, hay quienes han tratado de omitir esto,
pero se ha ido ganando mucho espacio y hay una camada actual de docentes que han incorporado, digamos, a los contenidos, a los momentos de debate, de trabajo de, en las aulas, el tema este de la valoración de la democracia y la necesidad de expandirla, de profundizarla y de cuidarla como un elemento esencial de la vida de todos los argentinos. Así que esto es un primer elemento que queríamos señalar.
Claro, y destacar también que hay aproximadamente 900.000 jóvenes entre 16 y 17 años que están empadronados, ¿no? Y que ya votaron y ahora van a votar nuevamente en estas elecciones del domingo. Y me parece que eso que tú mencionas, que es importante también, que esto, que los jóvenes sean partícipes de un momento que me parece que es importante como ciudadanos, ¿no? De esta sociedad, de este país, también ejercer el derecho al voto. Y también, bueno, hacer mención a que se viene realizando toda una campaña por parte de algunas legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires. Vienen haciendo una campaña que se llama Voto Joven, que vienen haciendo como charlas en las escuelas secundarias, sí. Y todo eso, un poco para hablar de esto que tú dices, hablar también que, o sea, reconocer que vivimos en un momento de total democracia, de total libertad de expresión también, que eso antes, Argentina por la historia que he tenido, me parece que eso no se daba, ¿no? Entonces, bueno, se viene realizando esta campaña con motivo, bueno, que también este domingo van a ser las elecciones, así que es importante como destacar también este trabajo que viene haciendo también por parte de la legislatura porteña. Esto lo viene realizando dos comisiones específicamente, la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana y la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Que me parece que ya, bueno, eso se lo van a estar realizando hasta el día de mañana, que es el cierre de campaña también, ¿no?
Y esto por ahora, pero seguramente se encontrarán otros programas, otros canales para seguir trabajando. Bueno, en este momento está el tema del voto, como es una de las expresiones más importantes de la democracia, pero bueno, otros elementos que hacen a la vida democrática, a la democratización, que, como decía, muchos adultos se han hecho cargo de transmitir a las nuevas generaciones. Siguiendo otro punto que nosotros queríamos reflexionar, es cómo ha sido esta campaña electoral en relación a los derechos de niñez, a la vida de los niños y los adolescentes. Un elemento para plantear en comparación a otros actos eleccionarios es que el tema de infancia no ha sido mencionado, incluido como un tema segregado, como un tema especial, como un tema, sino que ha estado en todo caso incorporado en otros temas de campaña, digamos, ¿no? Esto tiene un elemento positivo y otro que no lo es, digamos, ¿no? Lo positivo es que se ve los derechos de los niños como parte de los derechos ciudadanos más general. Es una de nuestras consignas que repetimos mucho en este programa: los derechos de los niños son derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que es un punto a destacar, digamos, ¿no? Sin embargo, hay conquistas que tienen que ver directamente con la vida de los niños, de los jóvenes, que han tenido una fuerte presencia en la participación de los distintos candidatos en la campaña electoral. Y nosotros queremos reflexionar de que esto es así en algunos casos por convicciones ideológicas y en otro porque se percibe que estos derechos han sido incorporados como una cuestión vital, natural, permanente, de vida de la sociedad, de la gente, de los jóvenes, y que existe una disposición a verlos como derechos de los que no se puede volver atrás. Entonces, que todos los candidatos hablen de
reafirmar la vigencia de la asignación universal por hijo, por ejemplo, es un tema importante y que tiene que ver con lo alcanzado, digamos, ¿no? Hay otros derechos importantes mencionados, incorporados en las programáticas de los distintos candidatos, ¿no? Como es el tema de la necesidad de la educación, de la salud, de la vivienda y del medio ambiente, de la comunicación, que ha sido tratado con distintos contenidos, pero partiendo de señalar la necesidad de su vigencia y de su continuidad. Esto creemos que es importante. Por supuesto, no nos es ajeno saber que hay algunas opiniones de estas que se han vertido que se pueden respaldar con hechos. Por ejemplo, mencionábamos recién el derecho a la comunicación. Podemos hablar también del derecho a la vivienda. No es lo mismo lo que han hecho gestionando en sus distritos algunos candidatos que otros. Entonces, creemos que, bueno, esto ya tiene que ver con el posicionamiento, la sabiduría, la convicción a la hora de emitir el voto, y es un tema que no nos es diferente. Pensamos que tenemos que ensalchar nuestra cultura democrática. Eso tiene que ver no con emitir votos útiles, inútiles, importantes, lindos, bonitos o feos, como se plantean en algunos eslogans, sino votos que tengan que ver con la dignidad, con la capacidad de empoderar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos democráticos. Y en este sentido, valorar lo que se dice con lo que se hace, las posiciones ideológicas de fondo con la posibilidad de llevar adelante. Está bueno decir que la asignación universal va a seguir, pero existen programas económicos en todos los candidatos capaces de darle al Estado una caja que haga posible dar continuidad al pago y a la actualización de la asignación universal, de las jubilaciones y su reacomodamiento, su revaluación todos los años como se ha planteado las leyes actuales. Entonces creemos que también este es un tema sobre el cual debemos valorar.
Claro, y que se tiene que poner en agenda, ¿no? Porque por lo principal los temas que siempre están, que los candidatos a presidente siempre toman en cuenta, son el tema de salud, seguridad, y como que también nosotros también, digo, como organizaciones de la sociedad civil, también como que exigir que se tomen estos temas también de niñez, el de género, igualdad de género también, que se tomen como sea un tema de agenda, me parece que también es necesario.
Sin duda, es muy importante, digamos, ¿no? Yo creo que sería bueno pasar a nuestro primer tema musical.
Así es, vamos a escuchar este primer tema que seleccionamos el día de hoy en este programa, que bueno, que este era un primer punto que nosotros queríamos abordar en el programa, pero también, bueno, ahora cuando regresemos vamos a estar hablando sobre una actividad que se realizó el día lunes, que fue un abrazo simbólico bajo la consigna de Ni una víctima infantil más. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre eso y escuchar también varios audios que se grabaron ese día. Así que bueno, escuchemos al primer tema que se llama Juntos a la Par.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos de gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el aporte de los asociados, por donaciones de particulares o aportes de empresas, dentro de las cuales queremos destacar a
Calzados Grimaldi Sociedad Anónima,
Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima,
Más Oriente Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Molinos Ríos de la Plata Sociedad Anónima
y Frigorífico Sabores de Cañuela Sociedad Anónima.
Para colaborar con la institución, puedes comunicarte llamando al 4644-4592 o escribirnos a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran.
Y bien, estamos de vuelta aquí en esta edición número 82 del programa de La Casona de los Barriletes. Como comentamos al inicio, bueno, en esta parte vamos a estar hablando sobre una actividad que se realizó el día lunes bajo la consigna de Ni Una Víctima Infantil Más. Y bueno, consistió en un abrazo simbólico al edificio de tribunales, ¿no? En donde estuvieron varias organizaciones presentes y bueno, las que motorizaron esta iniciativa, que fue la Asociación Civil Amanecer, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, CASASIN, que estuvo Nora Schulman, también la Asociación de Abogados por los Pibes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, que estuvo aquí presente también en este programa, en este espacio de La Casona de los Barriletes. Y bueno, también estuvo la Dirección General de Niñez y Adolescencia y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, quien está a cargo, que es María Elena Nadeo. Y también estuvieron presentes otras organizaciones. La Casona de los Barriletes también hizo presencia en esta actividad. Y de verdad que fue bastante emotivo, ¿no? A pesar del día que estuvo como nublado,
mucha lluvia ese día,
agarró lluvia. Los que estuvieron presentes, de verdad que estuvieron con la banderela en alto de esta consigna de Ni Una Víctima Infantil Más. Y bueno, también pidiendo la plena implementación de lo que sería la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y bueno, nosotros en esta actividad se hizo una lectura de un documento que lo redactaron entre las personas que convocaron. Y bueno, que nosotros lo vamos a estar publicando en nuestra página web también.
Sí, realmente es muy importante. Yo quiero decir que es una iniciativa que se lanzó desde el Foro por los Derechos de los Niños, que se realizó hace un mes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, el primer tema de la agenda que lanzó el foro fue este de realizar el abrazo simbólico a tribunales con ni un niño más víctima de los abusos por parte de los adultos, las instituciones, el Estado y demás, ¿no? Entonces valoramos mucho en un doble sentido, por la importancia en sí de la actividad y porque pone en movimiento a este foro que tiene expectativa de ser un elemento convocante y de aglutinamiento de organizaciones, intelectuales, personas, víctimas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los derechos de niñez.
Así es, bueno, y nosotros que estuvimos presentes ahí, tanto en la Casa de los Barriletes y el equipo del programa de radio también, grabamos varios testimonios. Uno de ellos es el que tenemos, un audio de Franco Giglinio, que él es el presidente de la Asociación Civil Amanecer y también que está a cargo del grupo de abogados por los pibes. Así que escuchemos este primer audio.
Mi nombre es Francisco Javier Giglino, soy presidente de la Asociación Amanecer y director del programa Abogado por los Pibes. Nosotros, como Abogado por los Pibes, justamente de pibes y pibas, venimos dándonos cuenta de muchísimas vulneraciones, no solo que los atraviesan en una oportunidad de sus vidas, sino que después los vuelven a ser vulnerados en otros espacios, como por ejemplo en el espacio de la justicia, donde muchas veces se cumple con la formalidad de que se le dio el derecho a ser oído, pero no se los escucha en profundidad, no se toma en cuenta la opinión de ellos definitivamente. Y realmente eso es lo mismo que, digamos, una nueva vulneración, es una revictimización de la que del niño, de la niña o del adolescente que ya sufrió una vulneración. Entonces pongámonos un poco en la piel de un niño que viene con derechos vulnerados y que encima, digamos, le digo, sí, te escucho, pero no te hago caso, digamos. Voy a hacer lo que yo crea mejor. Entonces es como volver a la mirada del patronato, a la mirada tutelar, a la mirada, digamos, cuando tenemos leyes, cuando tenemos una convención que cumple 25 años ya, una ley protectiva de infancia de carácter federal que tiene 10 años, ha cumplido hace poquito 10 años, su décimo aniversario, cuando tenemos un nuevo código civil que pone en valor los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes, porque todo el nuevo código civil tiene una fundamentación en los derechos humanos. Y los derechos de los chicos son derechos humanos, tienen una jerarquía muy especial porque están en un proceso de evolución fundamental, trascendental, donde lo traumático tiene que ser lo más rápidamente borrado en sus historias para poder reconstruir eso, para poder reparar esos daños. Y si eso no existe una capacitación por parte de los operadores judiciales, si no existe una capacitación permanente por parte de los operadores de los organismos de aplicación, es decir, efectores públicos y demás, vamos a estar en problemas porque no le vamos a dar el lugar que corresponde a esa voz. Ningún niño, se supone, va a decir algo en su contra. Ningún niño se va a autoflagelar. El niño es el sujeto de esa vulneración y por eso hay que saberlo escuchar bien, en lo que se llama una escucha activa. Así que bueno, esto nos hemos dado junto con muchas organizaciones que forman parte de CASACIB y demás en darnos lugar en este espacio. Así que bueno, estamos esto tratando de replicarlo en otras localidades. Se han juntado gente en Junín de los Andes, en San Miguel de Tucumán, en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el día por ahí no ayudó, pero bueno, es cuestión de seguir batallando, de seguir empujando y que los medios de comunicación, como el de ustedes, que tienen un fuerte sentido social, batallen también con la concientización de todos y todos los que formamos parte de este sistema, porque en definitiva es el sistema social.
Y bien, ahí escuchábamos el audio de Francisco Giglino, uno de las personas de las asociaciones también convocantes de esta actividad, ¿no? Y bueno, este llamado también que hace a capacitarse también, ¿no? Capacitar a los operadores que trabajan con chicos y también, bueno, estas reformas también que hacen falta en el sistema judicial, también creo que es importante y bueno, que más adelante vamos a estar escuchando también otros audios que hablan puntualmente sobre eso.
Sí, yo creo que es muy importante. Por un lado, recogemos el guante de lo que nos dice Franco en cuanto al compromiso de la radio. El programa está plenamente dedicado a derechos de niñez y con el enfoque de la del paradigma vigente ideológicamente, pero todavía insuficientemente implementado. Así que bueno, se cuenta con nuestra participación como Asociación La Casona y como Radio Casona a pleno en relación a estos objetivos.
Sí, otra de las personas también que estuvieron presentes y que para todos fue como muy significativo también que esté ahí es Nelly Minjerski. Ella estuvo presente también en este abrazo simbólico y de verdad que fue como también bastante emocionante ver a esta persona con una gran trayectoria en este tema, luchadora también y defensora por los derechos de los niños, que esté presente ahí en este abrazo que se hizo el día lunes. Así que bueno, vamos a escuchar el audio de ella, que habla puntualmente sobre el nuevo Código Penal
Civil.
Nuevo Código Civil, sí.
El Código Civil nuevo, en toda la parte, lo relativo a derechos de familia, a la capacidad progresiva, o sea, la capacidad que quiere decir una persona es capaz cuando puede no solamente tener derechos, sino puede ejercerlos. Y los niños están muy privados. Y este código abre posibilidades, fija una edad de adolescente a los 13 años, entre los 13 y los 16 años. Dice que se presume que un niño está autorizado por sus padres, por ejemplo, cuando tiene problemas de salud, no tiene que ser atendido, no tiene que ser eyectado del sistema de salud, y a partir de los 16 años, y esto es muy novedoso, el adolescente es considerado un adulto en todo lo que se refiere a sus derechos personalísimos, que son derechos sumamente importantes, que es el derecho al propio cuerpo, el derecho a la intimidad. Entonces ahí hay un paso adelante. Aparte, en multitud de artículos, en estos que le refiero también, se dice que el niño, el adolescente, debe presentarse con asistencia letrada, con lo cual está abriendo un camino muy grande al abogado del niño, ¿no? O sea, aparte de que se lo escuche al niño, está en infinidad de artículos, ¿no? Cuando se dice cuáles son los principios que rigen la responsabilidad parental, no se habla más de patria potestad, no somos dueños de nuestros hijos, ¿no? Somos responsables de acompañarlos para que se desarrollen y cada vez más actúen cuando pueden ya valerse por sí mismos. Ese derecho cada vez crece más, como es lógico. Entonces, también un tema muy importante que tiene que ver con los niños y con la democracia y con los derechos de todos los integrantes de la familia, porque ahora no hablamos más de la familia, sino de los derechos humanos que tiene cada uno de los miembros de esa familia, desarrollarse dentro de ese grupo con dignidad, con libertad, con autonomía. O sea, se pone el acento en el afecto y en la solidaridad, ¿no? Entonces, también se habla mucho ahora de responsabilidad parental compartida y en cambio de tenencia, como se habló antes de los niños, como si fueran cosas, ahora se habla de cuidados personales. Y también se tiende a privilegiar el ejercicio conjunto de estos cuidados personales, porque los cuidados personales no solamente hacen a la convivencia, porque un papá o una mamá puede no convivir todos los días, pero hay muchos temas que son de cuidado personal y que muchas veces también son de ejercicio de la responsabilidad parental, como llevarlo a un psicólogo, como ir al médico, como ir a la escuela a ver cómo le va o inscribirlo en la escuela, que corresponde que los padres lo decidan en común, ambos progenitores, y no que se convierta muchas veces en una guerra la decisión de a qué colegio, a qué psicólogo, a qué médico. O sea, el código tiene una visión de mucho respeto de los derechos de los integrantes de la familia, porque pensamos que ese es el camino hacia una verdadera democracia. Una familia democrática también va a contribuir a una sociedad más democrática.
Bueno, decíamos recién con Esselin acá, mientras escuchábamos a Nelly,
qué importante las opiniones de ella, con qué claridad y cuánta energía que transmite, digamos, ¿no? Ver a esta luchadora de tantos años incorporada a este colectivo que hemos formado. Realmente un orgullo para nosotros, ¿no? Escuchar con tanta claridad los conceptos. Y tenemos que decir, aparte, bueno, que ella ha sido una de las redactoras de los borradores, de los papeles de trabajo, del proceso de construcción de este nuevo Código Civil al que menciona, como lo fue antes también de las leyes de protección integral de derechos infantiles. Así que bueno, vaya nuestro saludo, nuestro abrazo y cariño para Nelly.
Qué bien recibida, y nosotros, bueno, lo hemos tenido en varias oportunidades, la hemos podido entrevistar.
Es una amiga de nuestra radio, sí.
Sí, es una amiga también.
Siempre dispuesta a hablar con nosotros.
Bueno, escuchemos otro audio también de, porque estuvieron madres también que, bueno, son víctimas también de este abuso que se vive por parte, sobre todo, como de la justicia, y ese reclamo lo hicieron varios, hay varias entrevistadas también.
Sí, este que vamos a pasar es, de alguna manera, uno de tantos, digamos, no sé, simbólico de muchas situaciones que se dan, digamos, ¿no? Y a veces no son situaciones puras de vulneración de derecho del niño. Hoy se está muy en la cresta de la ola, y está bien que así sea, los derechos de género, y los femicidios en particular, digamos, ¿no? Pero siempre en estas situaciones, de una u otra manera, o casi siempre, hay un niño que también es vulnerado, digamos, ¿no? Entonces aquí vamos a verlo más directamente vinculado a los niños, pero pensemos que tiene que ver con situaciones de violencia más generales que suceden en nuestra sociedad, y en un modo de solucionar los conflictos que es no solucionarlo, que es agrandarlos, que es victimizar a más personas con el ejercicio de la violencia.
Yo soy Miriam García, mamá de un nene abusado, que desde que hace 2 años que estoy en problemas, digamos, con la justicia, porque nada, el abusador fue mi hermano, y llevo la misma cruz que todas las madres que denunciamos. Nadie nos cree, te tratan de oportunista, de que lo querés perjudicar, de que querés dinero, pero no ven una realidad. Al día de hoy el nene no tiene cámara Gesell, el juzgado que nos toca es el de San Martín. Es penoso la inacción judicial, y bueno, y trato de, voy a las universidades, voy, busco dónde está el origen de este problema, y es todo lo que dijeron ellos, la falta de preparación de jueces, fiscales, peritos sobre esta temática, donde no, el fiscal llegó a decir, por ejemplo, que los chicos inventan, y un nene es imposible que con 8 años invente una situación sexual, porque fue con acceso carnal. Entonces decís, ¿por qué? Cuando los únicos que tienen garantías hoy por hoy son los violadores o los abusadores, y las víctimas no. Para darte una perimetral te dan un montón de vueltas y no se protegen a los chicos. Por eso estoy acá, estoy en el Congreso, fui una de las personas que estuvo para sacar la ley de imprescriptibilidad, no la veían viable por anticonstitucional, y gracias al aporte de uno que padece esta justicia, se logra que, nada, falta una enmienda en el Senado, pero es una ley que ya es un hecho, y son un montón de cosas que uno lucha por cambiar una realidad, porque uno no quiere nada para uno. Si cambia la realidad, te beneficia a vos también, así que es eso lo que por lo que lucho y por lo que vengo acá, y a todos hay que apoyar, porque el abuso sexual infantil parece ser, la gente mucha se avergüenza de esto, y vergüenza tienen que tener los abusadores y los violadores, así que nada más.
Bastante fuerte este testimonio de Miriam García, mamá de un chico abusado. Ella hablaba, bueno, esto, no sé, hacer también mención que su hijo todavía no había pasado por lo que era la cámara Gesell, y esto, lo que la cámara Gesell permite es recibir el testimonio de menores de edad, porque este chico es menor de edad, para que sean testigos o víctimas dentro de un proceso judicial, pero de un modo menos traumático e invasivo. Y este chico todavía no ha pasado por eso, ¿no? Entonces, lo que hacía mención la madre es como que esto de revictimizar a la víctima, que es algo que pasa con bastante frecuencia.
Pasa permanentemente, así como son muchos los casos de abuso. Nosotros, que hace tantos años que trabajamos en un sistema de protección de niñez, conocemos del tema y conocemos la dureza y las consecuencias imborrables que estos temas dejan y condicionan la vida de un niño y su futuro desarrollo. De ahí que me parece que es muy valorable la valentía de estas madres y de estos chicos que se atreven a denunciar y a ir a fondo y a buscar y a golpear puertas y a empujar obstáculos para que se haga justicia con su caso, pero para además que se cree nueva legislación, nuevos procedimientos judiciales, elementos que efectivicen que la sociedad cuide de los niños, cuiden de los más vulnerables y protejan de los abusadores, de los de aquellos que violan los derechos de los más vulnerables, ¿no?
Así es. Bueno, y también están presentes varias personas, bueno, trabajadores sociales, psicólogas también, y ahora el audio que vamos a escuchar es de una trabajadora social.
Yo soy Mariana Chiorra, soy trabajadora social del Grupo Casa Taller, que tiene su sede central acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene sucursales en distintas partes del país y en La Plata, de la cual yo soy responsable territorial de La Plata. Acá hay muchos chicos presentes de la Asociación Civil Amanecer. Aparte, soy la abuela de la nena que hizo el dibujo. Y bueno, estoy acá porque como trabajadora social hace 15 años que trabajo con niños y adolescencia. Y creo que, bueno, es muy importante que, o sea, el logro de haber tenido una ley es un piso. Todavía no llegamos al techo, falta muchísimo para que la ley se cumpla. En el rol del abogado del niño, que sea efectivo, que no se violen más los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por la plena implementación de la ley, porque se cumpla la plena implementación de la ley, y porque, bueno, porque hay un montón de derechos vulnerados, como decían compañeros, no solo de la justicia, sino de los distintos organismos estatales, o sea, los derechos a la salud, a la buena alimentación, los derechos a que los padres tengan un trabajo y salud, el derecho a divertirse, a jugar, todos los derechos vulnerados de los niños. Por eso estoy acá, más que nada cerraría con esto para que se implemente como corresponde la ley.
Así es, escuchábamos a Mariana, ella es trabajadora social, y bueno, también ella lo que decía, que se hace mención a lo último, también es esto, ¿no? Lo que se pide también es la plena implementación de la ley de protección integral de los derechos de los niños.
Bueno, saludando a María y su aporte a este programa de radio, saludamos a los profesionales que desde sus distintos saberes, desde sus distintas profesiones, aportan mucho a desarrollar el sistema de derechos, tanto en el área estatal como en el área de las organizaciones sociales comunitarias o desde sus profesiones particulares, dan un gran aporte. Hoy existe un ataque a alguna gente que está llamando a desarticular estos equipos, cosa con la cual nosotros, Casona de los Barriletes, estamos totalmente en desacuerdo. Para poder luchar por los derechos hace falta no solamente personas capaces de ponerse la mochila de luchar, sino también un enfoque profesional, contar con los saberes, con los equipos interdisciplinarios, porque los temas, lejos de simplificarse, se complejizan cada vez más. se complejizan cada vez más. Y bueno, es necesario estudiarlos, es necesario ser creativos, es necesario profundizar en ello, y sin duda los profesionales, desde sus distintas especialidades, en nuestro caso sobre todo trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, operadores, abogados, dan un gran aporte para que el sistema de protección integral pueda desarrollarse.
Y bueno, escuchamos nuestro último audio de la actividad del día lunes, del abrazo simbólico a tribunales, y este audio es de Rubén Efrón. Él es director de la Comisión de Infancia de la APDH, así que bueno, escuchamos este último audio.
Mi nombre es Rubén Efrón, yo soy médico psicoanalista y al mismo tiempo soy co-vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y secretario de la Comisión de Niñez y Adolescencia. Y bueno, yo estoy acompañando a aquellos compañeros dentro de la comisión que están siguiendo esta problemática específica. Digamos, lo que pasa es que en la Comisión de Niñez abarcamos distintas áreas y este es un aspecto particular dentro de todas esas áreas que estamos abarcando. Que hace falta son esquemas presupuestarios adecuados para poder solventar todas las necesidades que existen en este campo. Hay un déficit presupuestario enorme en todo aquello que tenga que ver con darle pie, darle legitimidad y fuerza a todo el sistema de protección. Mientras no existan presupuestos, es todo palabra vacía. Hay que tener presupuestos para financiar los hogares, para financiar todos los sistemas de protección y fundamentalmente la capacitación de los profesionales. Ese es el déficit fundamental. Presupuesto. No hay una concepción política de que el abordaje de la problemática de la niñez necesita presupuesto.
Y bien, ahí escuchábamos a Rubén Efrón de la APDH. Este es nuestro último audio de esta actividad que se realizó el día lunes bajo la consigna Ni una víctima infantil más.
Un insight en relación a esto, que es un gran aporte contar dentro del colectivo que compone el Foro de Derechos a la APDH, que es una organización de un enorme prestigio, de una enorme historia, en defensa de los derechos humanos, de una gran valentía también, de los que pusieron el cuerpo cuando era difícil ponerlo, ¿no? Y que sea parte de nuestro colectivo realmente nos enorgullece y nos estimula.
Sí, bueno, y también otra cosa a mencionar es que esta es una de las primeras actividades que se va a hacer. Esta consigna sigue vigente y, bueno, se va a seguir trabajando, se van a hacer más adelante otras actividades bajo esta consigna, ni una víctima infantil más. Así que bueno, desde aquí, desde este espacio, estaremos informando de la próxima actividad que se realice.
Así es.
Vamos entonces ahora a nuestro segundo tema musical.
Adelante con los...
Aquí estamos de vuelta.
Escuchamos este hermoso tema que estábamos ahí bailando con Leo, que nos parece que nos hace pie para este tema que vamos a estar hablando ahora en este último tramo del programa, que es, bueno, con motivo a que mañana 22 de octubre se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad y también es el aniversario número 38 de las abuelas de Plaza de Mayo, y no queríamos dejar pasar por alto esto, así que bueno, queríamos hacer mención a ese homenaje que se le va a realizar el día de mañana a las abuelas en el Centro Cultural Kirchner.
Néstor Kirchner, sí.
Es así, y bueno, parece que nuestro compañero Leo va a estar ahí presente también en esta actividad. Pero bueno, hacer mención de que este día se fue instituido a partir del año 2004, ¿no? En homenaje también a esta lucha que vienen haciendo las abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, ya son casi 4 décadas buscando a esto o recuperando a estos nietos que fueron apropiados durante la última dictadura cívico.
Esta última semana hemos tenido una muy buena noticia, que se ha recuperado una nueva nieta. Y bueno, siempre es un estímulo la aparición de una nueva nieta, ¿no?
Claro, sí, ya se han restituido la identidad de 117 nietas y nietos. Esta semana me parece que se vienen haciendo varias actividades. Una de ellas también que me parece que es importante mencionar es que el canal Paca Paca realizó unos micros que se llama Así Soy Yo, que cuenta como toda esta historia de lo que es la búsqueda y la lucha de las abuelas, y bueno, lo que significa también la restitución de la identidad de estos nietos que fueron desaparecidos en dictadura.
Hace algunos años, unos cuantos años, unos 7, 8 años, hicimos junto a Abuelas de Plaza de Mayo una iniciativa sobre la temática de la identidad, donde las abuelas hablaron de la restitución de la identidad de los nietos y nosotros, nuestro modesto enfoque en la lucha por la identidad de los chicos que llegan al sistema de protección sin saber quiénes son, sin documentos, con una identidad confusa y con una, a veces no solo la identidad, sino una subjetividad muy destruida, y parte de nuestra tarea es recomponer en este sentido. Finalmente queremos despedirnos diciendo de que a votar el domingo, a votar con alegría, a votar con entusiasmo, porque tiene que ver con el ejercicio ciudadano y la conquista de la democracia y la posibilidad de seguir madurándola, profundizándola y haciendo que sea el espacio adecuado para la consumación de los derechos de los ciudadanos. Y en este sentido se ha avanzado mucho, pero también hay deudas de la democracia con los más vulnerados, con los niños, digamos nosotros en particular, y auspiciamos a que el nuevo proceso que se inicia a partir de estas elecciones, del nuevo gobierno de a partir de diciembre, pueda realmente seguir avanzando y profundizando y combatiendo algunas viejas rémoras que todavía nos quedan, ¿no? Así que nos despedimos con el último tema musical que tiene que ver con esto, con el saludo a la democracia y con dejar que la vida vuele y que
la vida sea alegre y continúe.
Así es, nos volvemos entonces a encontrar el miércoles que viene con más de Radio Casona, ¿no? Es así. Y bueno, los dejamos con este tema. Espero que hayan disfrutado bastante de este programa, en donde, bueno, nos pareció pertinente abordar ciertos puntos que no podíamos dejar pasar por alto. Es así.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa. Agradecemos a Andrea Figari en los controles. Y bueno, los dejamos aquí con este tema.
Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre.
El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá,
vendrá, vendrá.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay,
ay, paloma.
Ay, paloma.
Ay, paloma.
Ay, paloma.